En el tiempo de la tertulia, buenos días Madrid, esta mañana en compañía de Ángel Collado, Gabriel Sanz y Rafael Ribot, que está en Barcelona, y en los próximos minutos de José Cepeda, que es portavoz adjunto del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, en la Asamblea de Madrid. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Un placer estar aquí con vosotros.
Bienvenida a los estudios centrales de Onda Madrid, aquí en Telemadrid. ¿Qué está pasando? Es noticia esta mañana, frases, escenas, imágenes de la Asamblea de Madrid de ayer, del pleno de ayer de control y de los debates que hubo posteriores a la Asamblea de Madrid. ¿Qué está pasando para que ayer en la Asamblea de Madrid se elevara todavía más el debate con la palabra pistola o con gestos con la mano simulando la pistola, como el que está en todas las páginas de los periódicos de hoy, de la diputada de Más Madrid, Mónica García, que estamos viendo en Telemadrid, ese gesto señalando al consejero de Hacienda poniendo la mano como si fuera una pistola? Sí. ¿Qué está pasando?
Pues, ¿qué quiere que le diga? Yo estoy preocupado porque está subiendo el nivel de la descalificación permanentemente, gestos, ayer hablando de pistolas. La presidenta del gobierno hablaba que el estado de alarma también en Madrid se había impuesto por parte del gobierno de España a golpe de...
A punta de pistola.
De verdad, yo no creo que el debate parlamentario en Madrid, ni los madrileños, se merezcan ningún tipo de pistoleros al frente de la gestión del problema que estamos viviendo, ¿no? Y lamentablemente, pues estas cosas son noticia, ¿no? Hay una cosa que me quedo yo, lo comentábamos ayer prácticamente al acabar el pleno, lo comentaba con el profesor Gabilondo, seguro que nosotros mañana no vamos a ser noticia, porque no es nuestro estilo hacer la política de esta manera, pero sinceramente yo creo que es que no merece la pena elevar el tono de las performances para al final salir en los periódicos a la mañana siguiente, si este es el nivel que se quiere trasladar a la ciudadanía, porque es un nivel, desde luego, en el que el Partido Socialista no va a colaborar, ni va a estar ahí. Nos parece que nuestro trabajo en representación de los madrileños tiene que ir en otra línea, que es en el intentar dar ideas, colaborar con las personas que tienen que tomar decisiones para que esta pandemia, sobre todo, pues se lleve el menor número de vidas posibles, ¿no? Pero parece que hay otros dispuestos a generar otro tipo de forma de hacer política. Nosotros ahí no vamos a entrar.
Pero este gesto de Mónica García les deja mal a todos, ¿no? La imagen de quien esté viendo el periódico esta mañana o la televisión y no sepa nada más, en general dice, ¿qué está pasando en la política en Madrid?
Es que dicen que las imágenes en muchas ocasiones valen más que las palabras. Yo creo que en el parlamentarismo son más importantes las palabras que el intentar hacer algunas imágenes, y son sobre todo de estas características, pues menos aún, ¿no? No sé, yo luego hablando con ella, en la intervención que tuvo, dijo que tampoco estaba haciendo un gesto de una pistola, sino que era el gesto de señalar al portavoz del PP, que a su vez le señalaba a ella. No lo sé, yo de verdad este tipo de polémicas son bastante poco constructivas para el conjunto de la sociedad. Yo insisto que la forma de hacer política, por lo menos que nosotros estamos intentando desarrollar, es bien distinta a todo este tipo de cosas, ¿no?
La presidenta dijo que se ha impuesto el decreto de alarma en Madrid a punta de pistola, esa es la metáfora que empleó. El gobierno ha impuesto en Madrid, el gobierno de España ha impuesto el decreto de alarma como una reacción, permítame la expresión, como una rabieta a la decisión de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que pues, tumbaron el decreto de la Comunidad de Madrid.
Sinceramente no lo creo. Yo lo que creo es que después de la reunión que hubo intersectorial de Sanidad, donde se tomaron una serie de decisiones para toda España, incluso hubo alguna discrepancia por parte de alguna comunidad autónoma, como Galicia, Andalucía, decían, estas medidas se pueden ajustar mejor a nuestros territorios de otra forma, de otra manera. Lo cierto es verdad que ninguna de esas comunidades autónomas, dirigidas por presidente del Partido Popular, tuvo la frivolidad de intentar generar una batalla política al día siguiente basado en una ofensiva judicial, como hizo el gobierno de Madrid. El gobierno de Madrid fue el que fue a los tribunales para poner en cuestión las medidas, ¿no? Y es verdad que los tribunales tomaron una decisión, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ponía en riesgo las decisiones restrictivas que se habían puesto en nuestra comunidad autónoma. ¿Qué hace el gobierno de España? Pues ir a un recurso legal, simplemente, que es el estado de alarma, para que esas medidas no se vinieran abajo al día siguiente, encima, justamente el día que comenzaba un puente, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho el gobierno de España, fíjese, incluso a costa, en muchas ocasiones, de ser utilizado luego políticamente contra él, fue hacer un gesto de máxima responsabilidad, priorizando, más allá del pim pam pum político, la salud, en este caso, de los madrileños. Y a eso me remito.
Pero en la misma semana el ministro Illa dijo que Madrid se estaba actuando correctamente y tres días después dice que no se había hecho nada en Madrid.
Bueno, los datos que el propio ministerio tenía es que la pandemia estaba absolutamente descontrolada en algunos territorios y el centro de ese descontrol sobre todo estaba y está en la Comunidad de Madrid todavía. Esto es algo que hasta los máximos responsables del gobierno autonómico han expresado, ¿no? Ayer hablaba incluso el vicepresidente del gobierno regional de bajar a límites prácticamente de 50, 25 por cada 100.000 habitantes. Hay que recordar que en este momento hay espacios, poblaciones donde están superando los 500, los 700, los 800. Es decir, Madrid está fuera de sí. Lamentablemente esto es así. Posiblemente razones. Yo sí que creo, y lo he venido expresando a lo largo de estos últimos meses, desde que acabó el primer estado de alarma el 21 de junio, el gobierno autonómico se ha negado a tomar decisiones, se ha negado a contratar rastreadores, se ha negado a blindar la atención primaria, por ejemplo, tan importante. En fin, es que esto no es... la pandemia no debería ser un instrumento de trabajo, de confrontación con el gobierno, con ninguna administración para, en fin, permítame la expresión, hacerse uno mayorcito a nivel
nacional. ¿No es una batalla política?
No debería serlo.
¿Pero no ha sido una decisión política? ¿Ha sido una decisión epidemiológica estrictamente?
Se refiere
a la decisión
del gobierno de España. A mí no me cabe la más mínima duda. Incluso porque, fíjese, posiblemente queda en evidencia que el tomar esa decisión tiene un coste político para el Partido Socialista, para el gobierno de España, pero da igual. Es que en este momento no se trata de estar haciendo electoralismo. En este momento lo que tenemos que anteponer es la salud y la vida de las personas. Es algo mucho más serio. Es que si no, la política, ¿para qué sirve? ¿Para estar aquí haciendo, señalando a unos a otros con el dedo? ¿Para convertir los parlamentos en dialécticas de pistoleros? De verdad, es que es un auténtico esperpento lo que los madrileños están viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros, los socialistas al menos, insisto, más allá de estar buscando claves electorales, lo que queremos es que la política sirva para algo en este momento para la gente, ¿no?
Pero los datos que estaba facilitando la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que dirige médicos, que están al frente de ella médicos, antes del estado de alarma, indicaban que las restricciones por zonas estaban funcionando y estaba bajando la tasa de contagio.
Bueno, en esto es verdad que ha habido mucha polémica también con quien toma las decisiones, porque claro, se dice, es que el gobierno de España no consensúa con las comunidades autónomas, y lo que estamos viendo es que las comunidades autónomas, en este caso la Comunidad de Madrid, tampoco consensúa nada con los alcaldes, con los ayuntamientos. Es que los ayuntamientos son luego los que tienen que poner en marcha buena parte de las medidas. Muchos alcaldes nuestros nos decían, ¿cómo es posible que pueda yo confinar los números pares de una calle y los números impares no? Que los bares de los números pares estén abiertos hasta las 2 de la mañana y los números impares... Es decir, que lo de las áreas sanitarias también generaba mucha controversia a la hora de aplicar la normativa, ¿no? Es decir, bueno, el gobierno de España tomó la decisión de que por localidades era más efectivo, la policía municipal podía actuar con una mayor naturalidad a la hora de confinar a los vecinos y bueno, pero yo creo que todas estas cosas, más allá del pim pam pum político, de lo que se trata es de que se sienten en una mesa, de que nos pongamos a hablar y de que al final se tomen soluciones sin generar confrontaciones estériles. Pero es que a mí me da la sensación que detrás de todo esto hay estrategias de comunicación política, estrategias de, en fin, a ver si polarizamos, vamos a intentar construir un discurso basado en nacionalismo, un nuevo nacionalismo madrileño, como algunos expertos ya empiezan a identificar, con algunas gotitas de Donald Trump. Yo, de verdad, si esta es la política madrileña, que paren, que yo me bajo.
Sea como fuere, las medidas de la Comunidad de Madrid más el estado de alarma, la tasa acumulada de contagio en Madrid en los últimos 14 días es de 450, es decir, que estamos como a finales de agosto, se ha retrocedido, han bajado. Y en Navarra sigue subiendo hasta 811. ¿Hay un agravio comparativo con Madrid?
No, yo lo que creo es que los datos no son, trasladables de una forma objetiva a una población y otra. Bueno, cuando uno habla de algunos datos respecto a Pamplona, pues no se pueden comparar determinados datos con respecto a una ciudad, por ejemplo, como Madrid, ¿no? Y hay una cosa que sí que es cierta, que a mí me gustaría recordar. Cuando ya la curva de la pandemia en la bajada de la primera ola prácticamente estaba en niveles ínfimos, quiero recordar que las tasas, por ejemplo, de las que hablábamos para que se empezaran a abrir fronteras entre los países de la Unión, estaba prácticamente reducida a 50 casos por cada 100.000. Estamos hoy hablando en España con una naturalidad. Bueno, estamos en 500, 700, no pasa nada. Pero ¿cómo que no pasa nada? Es decir, fíjese ese dato, ese parámetro. 50 casos por cada 100.000 habitantes para que se empezaran a abrir de nuevo las fronteras entre los países de la Unión Europea. O sea, sinceramente, la situación es de extrema gravedad. Por eso decía antes, como para estar haciendo juegos malabares y de politiquería barata, ¿no?, respecto a los ciudadanos. Es que hay muchas personas que se están contagiando. Este virus es muy, muy incisivo y de lo que deberíamos es, sobre todo entre los líderes, entre los responsables de los distintos partidos, por lo menos los partidos más importantes, más grandes, más responsables, pues intentar acercar posiciones, no dejarnos llevar por los extremos, que es lo que yo creo que lamentablemente nos está pasando en la política, no solamente madrileña, sino también en la política española.
Decía usted que comentaba el profesor Gabilondo que hoy no seremos noticia. Ustedes estuvieron el martes en la Puerta del Sol con la presidenta regional, si no me equivoco, y ayer en el Pleno supongo que pusieron de manifiesto lo que también le comentaron en privado a la presidenta. ¿Ustedes no se creen los números de la Comunidad de Madrid?
Nosotros creemos que el tema de los números hace ya tiempo que
son decisivos a la hora de tomar las
medidas. Sin
lugar
a dudas, claro, efectivamente, hace ya mucho tiempo, ¿no? Hemos visto incluso alguna información periodística donde nos apuntaba de qué forma se iban trasladando, ¿no?, la consolidación de los datos en el tiempo. Es decir, que un dato a fecha de hoy marcaba de 500 contagios y 15 días más tarde, para ese mismo día, marcaba 1.800. Esto es lo que no puede ser. O sea, porque al final, quien se intenta engañar en el solitario, pues me parece fantástico, pero la realidad no la puedes engañar. Y las UCIs y el nivel epidemiológico y cómo hay personas que están falleciendo por este virus, eso no se puede engañar de ninguna forma, de ninguna manera. Por eso, el tratamiento de los datos a mí me hubiera gustado desde hace tiempo que hubiera sido algo realmente objetivo. Incluso, no solamente en Madrid, en toda España, incluso, no solamente en España, sino en toda Europa. Lamentablemente, la pandemia lo que está dejando entrever es también los déficits de algunos sistemas, de las administraciones en general, para intentar objetivizar algo tan importante, la evaluación y el seguimiento de lo que estamos viviendo, como son los datos realmente epidemiológicos.
¿Qué le pidieron a la presidenta regional en esa reunión?
Bueno, sobre todo más comunicación, sobre todo que bajara el nivel y el lenguaje belicista.
Ellos lo pidieron el martes.
Sí, 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 sin lugar a dudas. Estuvimos ahí en esa reunión. Tengo que reconocer que es de agradecer que a la misiva que le envió el portavoz del Partido Socialista, el profesor Gabilondo, pues nos contestaran y que esa misma tarde nos recibieran. Es verdad que el recibimiento, pues ¿qué quiere que le diga? Acababa de tener 5 minutos antes una rueda de prensa con el alcalde de Madrid y, en fin, en un tono bastante virulento, bastante agresivo, hablando de casi secuestros, de rehenes en Madrid, en fin, se había intervenido Madrid. En fin, yo sinceramente creo que lo que nosotros tenemos que colaborar todos es por bajar esa tensión. No, los madrileños no se lo merecen, de verdad, no se merecen el que se esté gobernando hoy con ese nivel de crispación permanentemente, sobre todo porque cuando hay cosas tan importantes como la salud de la gente, pues a uno le deja, este nivel político a uno le deja bastante que desear. Por mucho que luego haya amigos que les generen algunas encuestas, ¿no? Y digan, qué bien lo estás haciendo, sigue así, sigue así. Yo, de verdad, que este nivel de utilizar al final otro tipo de datos, hablando de datos, ¿no? Y hacer de la democracia una sondeocracia permanente, que viene a verificar algunas estrategias políticas que algunos diseñan desde la sombra, pues yo lo siento mucho, pero creo que la política está para otras cosas.
Antes de dar la palabra a mis compañeros de tertulia esta mañana, le pregunto una cuestión más. Ayer se aprobó el dictamen de la Comisión de Reconstrucción en la Asamblea de Madrid.
Sí.
El presidente de la Asamblea y los portavoces de la Comisión de Reconstrucción no van a ir hoy a sola. Ha habido un desacuerdo a la hora de realizar esta entrega de estas conclusiones a la presidenta regional. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí?
Pues la verdad que no lo tengo yo excesivamente claro. Lo que sí le puedo decir es que anoche, prácticamente cuando acabó el pleno, estuve hablando con la portavoz del Partido Socialista en esa comisión, que es mi querida amiga Pilar Sánchez Acera, y la verdad que oficialmente no había recibido ninguna invitación. Pero más allá de procesos formales o de puestas en escena, yo me extraigo del trabajo que se han desarrollado ahí durante estos últimos meses y que, curiosamente, frente a lo que estamos, por ejemplo, hoy hablando, ¿no?, del tono casi bélico, ¿no?, que imprime en la política madrileña al día a día, Pues ha habido un trabajo dentro del Parlamento donde todas las fuerzas políticas, a excepción de la ultraderecha, pues se han puesto de acuerdo en tomar una serie de decisiones, 254 puntos, quiero recordar, donde, en fin, no deja de ser un marco donde a partir de ahí se pudieran empezar a desarrollar políticas donde han sido consensuadas por todo el mundo, por todos los partidos. Y yo creo que ese es un punto de encuentro que había que seguir desarrollando. Ahí esa es la forma de hacer política, yo creo, ¿no? El que todos los partidos nos pongamos de acuerdo para que, en fin, el futuro sea siempre más alentador, no al revés.
Estamos conversando esta mañana en Buenos Días Madrid con José Cepeda, que es portavoz adjunto del PSOE de la Asamblea de Madrid, y me piden la palabra los aquí presentes en la tertulia. Por ejemplo, Gabriel Sanz, te escucha el portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid.
Buenos días, señor Cepeda.
Hola, Gabriel, ¿qué tal?
Yo lo he escuchado atentamente un poco el análisis que ha hecho, un poco el mea culpa de todos, y en particular, bueno, ha lanzado invectivas a la presidenta de la comunidad, pero yo quería referirme al episodio del prepuente del Pilar.
Sí.
¿Es necesario llegar al hecho de que se tenga que dar la vuelta a la gente cuando estaba saliendo con sus maleticas ahí en el coche, en la Nacional, ponga usted la que quiera, porque a las 3 de la tarde del viernes 9 gobierno y comunidad nos habían puesto de acuerdo, el gobierno todavía no había intervenido, etcétera? Es decir, ese espectáculo, al margen de los insultos y del lenguaje belicista del que estaba hablando, ¿no contribuye también al deterioro de las instituciones y al clima terrible que estamos viviendo?
Sin lugar a dudas, pero es verdad también que lo que tienen que tomar las administraciones, en este caso el gobierno de España, es decisiones para proteger la vida y la salud de la gente, y esto es incontestable. Es decir, yo he escuchado en muchísimas ocasiones al señor Pablo Casado decir: esto de la pandemia es competencia directa del gobierno de España, no tiene que derivar responsabilidades en las administraciones autonómicas. Bien, pero cuando una comunidad como en este caso la Comunidad de Madrid intenta generar una batalla judicial e interponer una serie de recursos para que el Tribunal Superior de Justicia tome decisión, yo creo que, para ser sincero, yo creo que la Comunidad de Madrid no sabía que la decisión del Tribunal Superior de Justicia se iba a adoptar prácticamente 24 o 48 horas antes de que comenzara ese puente largo, ¿no? Pero sí que es cierto que la decisión automática del Gobierno de España, yo creo que generó una cierta garantía desde el punto de vista sanitario a una población tan importante como es la Comunidad de Madrid. Y, por cierto, no solamente la Comunidad de Madrid, sino al resto de España. Porque, en fin, no es por generar madrileñofobia, pero es verdad que cuando los datos epidemiológicos de una región están en los niveles que está la Comunidad de Madrid, pues evidentemente no es, desde el punto de vista también epidemiológico y sanitario, razonable que personas de esas poblaciones vayan a otros sitios, ¿no? Por lo tanto, en fin, yo creo que fue una medida garantista. Y insisto, aunque tenga un coste político en la imagen y en lo que se pueda generar de polémicas políticas luego respecto al gobierno de España, yo creo que el gobierno de España hizo lo que tenía que hacer.
Ángel Collado.
Por una cuestión de detalle. Usted o ustedes, el Partido Socialista de Madrid, sí, que le suponemos que tiene cierta influencia o mano con el gobierno central y que le apoya de esa forma tan entusiasta, como no podía ser menos, incluso quizá a pesar de que les puede costar algunos votos en unas futuras convocatorias, ¿en ningún momento se ha planteado apoyar la petición obsesiva que hace el gobierno de la Comunidad de Madrid al gobierno central para que controle Barajas? Es decir, acabamos de oír esta mañana que a Fernández Arribas, al llegar a Rabat, pues le han hecho una prueba en el aeropuerto.
A Tánger, perdón,
creí que era Rabat. Al llegar a Tánger le hacen una prueba y le toman el teléfono y le preguntan dónde va a estar. Es decir, que está controlado y sí, da positivo, le pueden seguir. ¿En ningún momento se les ha ocurrido presionar o apoyar esta exigencia del gobierno de la Comunidad de Madrid?
Bueno, esto es un claim muy característico del gobierno de Madrid, hablar del aeropuerto Adolfo Suárez. A mí me gusta llamarle por su nombre. Sobre el control de las distintas infraestructuras aeroportuarias, yo creo que tiene mucho que ver también con las decisiones que se han ido tomando en el resto de los países de nuestro entorno, ¿no? Y esto lo ha dicho por activa y por pasiva en numerosísimas ocasiones también a AENA, el ministro de Fomento. Es decir, yo creo que Barajas, como se ha demostrado luego, además en el seguimiento epidemiológico, donde empezaron a brotar con fuerza, sobre todo los meses de julio y agosto, ¿no?, en determinadas zonas de Madrid, que eran los los barrios precisamente más humildes, las zonas más deprimidas. En fin, sinceramente no creo que fueran personas, los altos ejecutivos que venían en sus aviones y que fueran a sus casas del barrio de Usera, Carabanchel. Entiéndame, me parece muy bien construir mensajes políticos en torno a algunas imágenes, pero la realidad del desarrollo epidemiológico, ya con datos meses más tarde, parece que nada tenía que ver, desde luego, con ningún aeropuerto, ¿no?
A ver, desde Barcelona, Rafa Ribot.
Sí, yo vuelvo. Buenos días, señor Cepeda.
Buenos días.
Vuelvo a la cuestión del modelo de gobernanza, ¿no? Porque al menos esperemos que de toda esta situación sacamos algunas conclusiones que nos puedan servir para construir algo mejor. Escuchamos los últimos meses mucho al presidente del gobierno hablando precisamente de la cogobernanza, y yo me pregunto, desde su partido, desde su posición, ¿cómo se interpreta esta cogobernanza? ¿Incluye el derecho a la discrepancia? ¿Las administraciones autonómicas tienen que ser aquellas que apliquen unas directrices superiores, para entendernos? ¿Está en el ámbito de la gestión o también puede estar en el ámbito de la decisión? Incluso también desde la distancia, si me lo permiten, porque uno va oyendo el rum-rum, pero no sigue el día a día. A ver, ¿esto es la moción de censura? ¿Va en serio? ¿Está vivo? ¿En estado de alarma esto es planteable? ¿Cómo lo afrontan ustedes?
Bueno, me acabaré de hacer dos preguntas en uno, muy interesante.
Sí, y muy distintas, ya lo sé.
Muy distintas.
Pero todas vinculadas a la gobernanza, una en sentido genérico y otra muy concreto.
Vamos a la primera, por la cogobernanza. Si te parece, yo creo que esto es, en un Estado y en un modelo constitucional como el que tenemos, es básico. Es decir, que el gobierno de España, en fin, esté al frente de una pandemia, parece que es algo razonable. Y acto seguido, que las decisiones se vayan consensuando, viendo y evaluando con quien luego tiene las competencias de desarrollarlas, que en este caso son las comunidades autónomas. O sea, por lo tanto, ese vocablo que se ha puesto ahora tan de moda, hablar de cogobernanza, me parece que es una estructura sintética de lo que es nuestro propio Estado constitucional, ¿no? Pero una vez dicho esto, es verdad que yo creo que el gobierno de España no ha escatimado recursos desde ningún instante en decir que esto tenía que ser de una forma compartida entre todos. Yo incluso recuerdo al presidente del gobierno haber dicho, después del primer estado de alarma, decirle a los presidentes autonómicos: si ustedes necesitan activar el estado de alarma en su región, quiero que sepan que aquí estamos, que nosotros lo ponemos en marcha para que puedan tomar las medidas. Si hay alguna duda, precisamente como ha sucedido en Madrid, de cuál es el marco normativo jurídico para que se puedan desarrollar, aquí está el gobierno de España para ayudarles, ¿no? Y de hecho, cuando los datos empezaron a disparar en Madrid, bueno, la primera decisión es rápidamente que incluso el gobierno de España, el presidente del gobierno, viene a Sol, se reúne con la presidenta, pone a su disposición todos los recursos habidos y por haber, se ponen en marcha algunas mesas, unas más técnicas, otras más políticas, que afortunadamente a fecha de hoy siguen activas y se siguen reuniendo. Es decir, es que yo creo que así se deben gestionar las cosas, codo con codo, ¿no? Y si hay alguna discrepancia técnica, bueno, pues que los equipos técnicos se pongan de acuerdo y al final se vayan desarrollando, porque también es verdad que en cada región la pandemia está campando a sus anchas de una forma distinta. Ahora, hacer de esto de verdad una batalla política o que genere al final una sensación por parte de los ciudadanos que sus presidentes autonómicos se quieren poner a gestionar esto como si fueran auténticos reinos de taifas, o sus asesores empiezan a desarrollar modelos basados en las viejas aspiraciones pseudonacionalistas, y de repente en cada región uno quiere hacer nacionalismo territorializado, pues yo, perdone que le diga, pero no creo que ese sea el modelo a seguir. Y respecto a la moción de censura, que no me quiero...
Sí, al rumrum que ha llegado a Barcelona. Sí.
No me quiero escabullir de las mociones de censura. Yo sinceramente creo que las mociones de censura son instrumentos parlamentarios que están ahí y que se utilizan. Que yo sepa, en nuestra democracia solamente ha prosperado en una única vez a lo largo de toda la historia. No. Y por lo tanto, generar debates políticos sobre si se va a presentar o no se va a presentar, como nos está pasando todos los días aquí en Madrid, sinceramente eso creo que, sobre todo en la población, también a la sociedad a la que nos debemos, genera, si no prospera ningún tipo de moción de censura, genera una gran frustración. Por lo tanto, intentar desarrollar mociones de censura que no prosperan, que genera frustración en la gente y que, por cierto, si no prosperan, lo que hacen es blindar los gobiernos ya establecidos, pues desde la responsabilidad, déjeme que le diga, por lo menos al Partido Socialista, lo tenemos que pensar un poquito.
Ahora, que no sé por qué, me venía a la cabeza preguntarle por el vicepresidente Aguado, el presidente regional, ¿qué le parece el papel de mediador, ahora que está usted hablando de la moción de censura, que siempre dice usted que si Ciudadanos no se mueve, no hay moción de censura, pues me ha venido a la cabeza. ¿Qué le parece el papel de mediador entre el Gobierno de España y la presidenta de Ayuso que se ha autoimpuesto el señor Aguado?
¿Por qué quiere que le digan? En algunas ocasiones.
¿Le da algún valor o no?
Yo le doy el valor de intentar, bueno, pues que efectivamente haya puentes más que trincheras en Madrid. Yo ese valor sí que se lo quiero dar al vicepresidente Aguado, ¿no? Pero es verdad que su labor es complicada, porque cuando uno intenta generar de todo esto una guerra, pues al final esto de ir de casco azul por la vida es un poquito complicado. Es decir, yo vengo aquí con la banderita blanca, pues ten cuidado que están sonando las balas. Es decir, y yo creo que por eso es interesante dejarnos de hacer de la pandemia una batalla permanente y continua, y de verdad ya me gustaría a mí que hubiera más cascos azules para que al final de verdad intentáramos colocar buenas dosis de sensatez en las decisiones que tenemos que tomar diariamente la política española y también madrileña, claro que sí.
Dentro de una semana termina el estado de alarma, voy concluyendo, José Cepeda, esta mañana. Me recordaba a Rafa Ribot esta mañana en la revista de prensa que hace habitualmente aquí en Buenos Días Madrid, que los bares y restaurantes en Cataluña han amanecido cerrados por orden de la Generalitat a la espera de lo que digan los jueces, que vamos a ver lo que dicen los jueces, que no está muy claro que lo vayan a validar o no, ya veremos. En el plan que está trabajando el Ministerio de Sanidad, que ayer detalló Fernando Simón, se incluye, por ejemplo, a Madrid está en la peor de las situaciones, de 1 a 5, está en el nivel 5, en el peor de todos. Cierre de bares, restaurantes, hoteles, de los interiores de esos bares, restaurantes, y dejar solamente las terrazas. Otro tipo de restricciones de movilidad, mantener el cierre perimetral. Esta mañana hemos estado con la unidad móvil, por ejemplo, en la zona del Mercado de San Miguel en Madrid, un sitio tan emblemático como la Plaza Mayor, que ha cerrado. Es decir, las decisiones que se van tomando afectan al empleo, afectan a la vida de muchas familias, y no parece que vayamos por la línea de hacerlo compatible, sino que directamente se van a tomar medidas que van a devolver a muchas personas al paro, una vez que han podido volver a abrir el establecimiento. De todo eso, es decir, la alternativa para poder hacer compatible una cosa y otra, parece que de momento no aparece la solución, ¿no?
Pero no aparece,
y que van a pagar los mismos otra vez.
Pero no aparece la solución, y lo estamos viendo en ningún lugar del mundo. Quiero decir, es que en la lucha contra la pandemia no me parece a mí que tampoco sea oportuno, como algunos han hecho, colocar la dualidad entre economía y salud, ¿no? Como dos elementos que son absolutamente incompatibles. No creo que ese sea el camino, pero sí que es cierto que la prioridad está clara, que es preservar la salud y la vida de la gente. Y luego, a partir de ahí, es que ya se puede construir todo lo demás. Sin eso es todo un auténtico caos, ¿no? Leí esta mañana en algún diario que había algún experto que decía, no, es que para que podamos tener unas navidades donde nos podamos reunir con nuestra familia, no estaría mal que nos confináramos absolutamente 15 días antes todos. En fin, yo no sé de verdad si estas son las soluciones o no. Lo que sí es cierto que esta pandemia está dejando en evidencia posiblemente grandes carencias en nuestras sociedades. Hace tan solo unos años hablar del liberalismo económico maravilloso, donde esto de vamos directamente a privatizar todo lo habido y por haber y desmantelar lo público, pues en esta pandemia lo que está dejando son muchas vergüenzas, digamos, al aire, ¿no? Y es verdad que de una forma u otra se está de repente viendo la importancia de lo público en casi todo, sobre todo para aquellos sectores de la población que prácticamente no tienen nada. Cuando vemos que la pandemia
Pero
se
lo
desarrolla...
Público, lo público se mantiene con los impuestos que pagan los señores que trabajan en los bares, en los restaurantes,
sin duda,
que lo público no
duda,
se mantiene solo.
Claro, claro que sí.
Por eso digo,
es,
¿no?
Claro,
es importante
claro.
Lo público, pero, sin lo que las empresas y las personas pagan...
Sin lugar a dudas, claro que sí. La economía forma parte de la estructura de lo público, claro que sí, y los presupuestos generales del Estado. Cuando algunos critican algún proyecto presupuestario que se está poniendo encima de la mesa, ¿no? Bueno, es que si que se quieren subir las pensiones, si se quiere dar mayor protección a la gente que no tiene nada, lo que va a desarrollar esta pandemia efectivamente va a ser brutal desde el punto de vista económico, pero sobre todo también desde el punto de vista social, que se va a ver tantas personas que se van a descolgar de nuestra economía y de determinados sectores productivos. pues hará falta buscar un cierto equilibrio en todo ello, y la solidaridad de la gente que más recursos tiene siempre, por cierto, va a ser importante, ¿no? Por eso es también muy importante, desde la sensatez de la política, cuidar todo lo que es nuestro tejido productivo, cuidar de la mejor forma posible los empleos, la gente que pone en marcha iniciativas empresariales y que quiere preservar a gente que, como algún empresario en Vallecas me decía, dice, es que estos no son mis trabajadores, son mi familia después de 25 años, ¿no? Entonces, pues eso hace falta, ¿no?, tenerlo en consideración, claro que
me
sí.
Me apunto la palabra equilibrio. José Cepeda, portavoz adjunto del PSOE de la Asamblea de Madrid. Gracias.
Un placer estar, como siempre, con vosotros.